Bienvenidos a Doble Densidad Podcast de Tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Bueno, hay una gran polémica recientemente en estos días relacionado con Google, y es que ha quitado el botón de ver imagen en el buscador de imágenes de Google, y esto debido a un acuerdo al que llegó con Getty Images, que es una pues tienda de imágenes en internet, que se había estado quejando en los tribunales de la Comisión Europea de que Google facilitaba mucho que los usuarios pudieran usar imágenes de Getty sin dar el crédito correspondiente y desde luego sin comprar la fotografía o comprar la suscripción. Así es que en estas negociaciones Google ya llegó a un acuerdo con Getty para que los usuarios tengan más difícil el poder guardar una imagen, pero al mismo tiempo sea muy fácil visitar la página en su contexto en el que se encuentra en la web, y de ese modo pues puedan adquirir los derechos de uso de la imagen, en este caso de Getty. Es algo que, bueno, a algunos tal vez no les parezca que es grave, pero sí creo que es grave en el sentido de que hay dos compañías que deciden sin la intervención, en este caso, de los verdaderos y reales involucrados, que son los fotógrafos o los diseñadores y los usuarios de internet. Creo que entre todas esas negociaciones no les preguntaron a uno ni otro, aunque de alguna forma esto está protegiendo los derechos de los fotógrafos para que sean remunerados por el trabajo que están realizando, creo que más bien Getty Images estaba cuidando su propio negocio, que dentro de su negocio incluye a los fotógrafos, sí, pero que son la principal prioridad, ahí sí yo ya no sé. Lo que sí es que esto finalmente no creo que reduzca el uso que muchas personas les damos a las imágenes sin revisar cuáles son las condiciones de esa imagen, si la venden, si uno la puede replicar, etcétera. Lo que sí es que sigue habiendo alternativas. La primera y más sencilla es dar clic derecho y ver imagen, que a lo mejor no es la solución más adecuada, porque puede ser que veamos una imagen con resolución reducida, pero puede funcionar para muchos casos. Y también ya están apareciendo extensiones de Google Chrome y de Mozilla Firefox para poder regresar ese botón a los resultados de búsqueda, ya sea que lo utilicen, por ejemplo, con una extensión, o seguramente también habrá scripts que modifican la apariencia y el comportamiento de una página. Bueno, a lo mejor hay algún script para Gris Monkey o para Tapper Monkey, creo se llama el otro, que puede regresar este botón para todos los que hacen uso intensivo de la funcionalidad de ver una imagen directamente en los resultados de Google Imágenes. Se filtró un informe de Microsoft en el que destacan cuáles son las deficiencias de Windows 10, pero para la arquitectura ARM o ARM. Como ustedes saben, Windows 10 está pensado para computadoras portátiles y de escritorio que estén basadas en la arquitectura x86 o x64, ¿no?, que ahora es la de 64 bits. En pocas palabras, los procesadores de Intel y de AMD. Y los procesadores ARM no eran compatibles con Windows 10. Microsoft ha estado viendo cómo puede hacer esta convergencia tecnológica, y ya que vieron que el mercado del Windows 10 móvil o en los teléfonos inteligentes no les resultó, están viendo la forma de cómo poder adaptar Windows 10 para dispositivos ARM, que por lo común son tablets o son teléfonos, y que tengan una experiencia muy parecida a lo que tendría Windows 10 en una computadora de toda la vida. Ya esas limitaciones se sabe que son que obviamente no va a poder utilizar los drivers o los controladores de la versión de x86 o de x64, sino que va a tener que ser controladores específicos para ARM64. Así es que para el tema de conectar periféricos, accesorios y demás que necesiten drivers, puede ser que allí la tengan complicado, sobre todo si tienen periféricos que son antiguos, y serían los fabricantes los que tendrían que lanzar nuevos controladores para sus dispositivos. También está la principal desventaja, que es que todas las aplicaciones x64 no van a funcionar con esta versión de Windows 10 para ARM. Eso era de esperarse, por lo que entonces es otra vez la misma situación. Los fabricantes o los desarrolladores de software tendrán que lanzar versiones específicas para esta nueva arquitectura, aunque según Microsoft está trabajando para que sea compatible y de alguna manera puedan ejecutar aplicaciones x64 en la arquitectura ARM. Obviamente ha de ser una cuestión de optimización, entre otras muchas cosas, pero que sería algo de esperarse que si un programa fue construido para que funcione en una plataforma, en una arquitectura de procesador, y luego intenta ser ejecutado en una distinta, pues pierda optimización y se traduzca en un rendimiento pobre. Otra cosa que tiene de desventaja esta versión de Windows 10 para ARM es que el sistema no va a poder soportar aplicaciones o videojuegos que utilicen OpenGL posterior a la versión 1.1. Así es que para todo el tema de el gaming, ahí ya es un gran problema, porque incluso los juegos de Android hacen uso de OpenGL en versiones más recientes. Entonces, aun cuando hay juegos que son compatibles con Windows y con Android, están basados en OpenGL en una versión superior y por lo tanto habría que adaptar el juego, volverlo a construir, o simplemente nunca va a ser posible ejecutarlo allí a menos que haya mayor desarrollo de esta versión de Windows 10. Y finalmente va a haber aplicaciones que aun y cuando de entrada funcionen, se pueden ejecutar en esta nueva versión de Windows 10 para ARM, puede dar problemas de compatibilidad, de cierres forzosos, de que no hacen lo que deberían de hacer, y ponen como ejemplo a Dropbox. Así es que si en dado caso de que Windows 10 para ARM salga con todas estas deficiencias comparadas contra el Windows 10 normal de toda la vida, va a ser muy difícil, porque era lo que les comentaba en episodios anteriores. La gente simplemente va a ver que tiene Windows 10, pero ya a la hora que lo estén usando se van a dar cuenta que no es lo mismo, ¿no? Aunque se llamen igual, no es lo mismo, porque no pueden hacer las mismas cosas que siempre han hecho con Windows. Habrá que ver si la gente lo prefiere en lugar de alternativas como el iPad, ¿no? Porque finalmente es como lo más cercano y lo que ya está establecido y la gente lo ha adoptado muy bien en el uso cotidiano, por lo que yo creo que Windows 10 ARM la va a tener muy difícil para poder triunfar en el mercado. Habrá que ver también el apoyo de los fabricantes y de los desarrolladores de software ante esta nueva versión de Windows, y solamente de esa forma podría tener éxito en el mercado. Google y Telcel ya anunciaron una alianza que va a permitir a los usuarios de pospago de Telcel poder comprar aplicaciones y contenido digital dentro de la tienda Google Play con cargo a su línea telefónica. Así es que ahora van a tener más fácil el poder comprar alguna aplicación, un libro, película, o también comprar estas famosas microtransacciones que se dan mucho, sobre todo en los videojuegos, o hay algunas aplicaciones que venden con esto que les llaman compras dentro de la aplicación, que agregan alguna funcionalidad, desbloquean algunos elementos o quitan, por ejemplo, los anuncios de una aplicación. Así es que ya no van a tener la dificultad de asociar una tarjeta de crédito o de comprar tarjetas prepagadas, ya lo pueden hacer directamente en su plan de Telcel si es que utilizan esa compañía y esa modalidad de pago. Y en ese mismo sentido, en un nuevo reporte de CIO, que es de Competitive Intelligence Unit, están diciendo que ya más de la mitad de México tiene acceso a el servicio de internet de banda ancha en el teléfono celular. Hasta el tercer trimestre de 2017 se contabilizaron 69.2 millones de accesos, lo que representa un 55.7% de la población de internet en el teléfono. Según este mismo reporte, la mayoría utiliza el internet en su teléfono para mandar mensajes como WhatsApp, un 89%, mientras que el 80% la usa para revisar redes sociales. Y creo que esto coincide. ¿Cuánta gente conocemos que tiene y utiliza WhatsApp de manera cotidiana en México, pero al mismo tiempo no tiene cuenta de redes sociales? Estaría bueno saber cuánto dinero gastan los mexicanos al mes en tener internet en su celular. Eso sí sería también muy interesante, además de estas cifras que nos comparte de CIU. Entre otras cosas importantes que hacen los mexicanos con su internet móvil está hacer búsquedas con 48%, correo electrónico con 37%, videos 32%, GPS 16%, noticias 14% y las llamadas solamente un 6%. Así es que bueno, parece que les está yendo bien a las compañías de telefonía celular en México y también por eso es que estamos viendo que las ofertas en ese mercado se han diversificado y hay varias opciones que uno puede considerar. Antes solamente había una o dos, ahora creo que hay muchas más posibilidades. Y hablando del uso del teléfono celular, el gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir de hoy, que es el 19 de febrero del 2018, ha iniciado una fase de pruebas que va a permitir que los ciudadanos paguen el parquímetro con su teléfono celular utilizando tres diferentes aplicaciones que serán compatibles, las cuales son Mueve Ciudad, que funcionará en Polanco, Anzures, Lomas, Florida y la Roma Condesa. Está también iParkMe, que esa va a funcionar en Nochebuena, Extremadura, Insurgentes, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes y Crédito Constructor. Y estará la de Parkum, que esa es para las colonias Nápoles, Ampliación Nápoles y Ciudad de los Deportes. Después de este periodo de pruebas que va a durar 60 días, se va a elegir a la mejor aplicación de esas tres. Y el sistema está pensado para que funcione, además del clásico y típico de echar las monedas en el parquímetro. Y bueno, finalmente la Mole Comic Con anunció que el evento que organizan ellos en México ahora va a ser anual y ya no semestral como había sido en los últimos años. Así que a partir del 2019 va a ser una vez al año. En este caso, bueno, por si ustedes no lo sabían, la Mole Comic Con va a ser el 16, 17 y 18 de marzo y el principal atractivo es que vendrá Frank Miller, autor de cómics como Batman The Dark Knight Returns y Sin City. Supuestamente es la primera vez que Frank Miller viene a México, de eso no estoy seguro, pero bueno, es así como lo han estado manejando. Esto evidentemente tiene relación con el evento que ha regresado, que también está relacionado con los cómics, que es la Conque. Y aunque la Conque se realiza en el estado de Querétaro, la realidad es que Querétaro no queda muy lejos de la Ciudad de México y también han estado trayendo a grandes personalidades de toda esta industria del entretenimiento. Por ejemplo, el año pasado trajeron a Stan Lee. Así es que yo creo que por eso lo están haciendo, para que puedan preparar un evento que pueda estar a la par de la Conque y al mismo tiempo no pierdan el interés de los asistentes, porque dicen, híjole, voy dos veces al año a la Comic Con, o mejor me voy una vez al año a la Conque. Creo que por allí va, pero bueno, me parece que es algo positivo para los fanáticos del cómic en México tener estas dos alternativas, que seguramente habrá quien prefiera alguna, habrá que base su decisión en el elenco que viene a cada una de las convenciones y habrá quienes sean defensores y fanáticos de alguna en particular. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en TuneIn, en Apple Podcast, en iVoox y también ya estamos en Stitcher o en cualquiera de las aplicaciones de podcast disponibles para Android, iOS o computadoras personales. Mi nombre es Luis Eric Reynoso, síganme en Twitter en @LuisEric y visiten la página dobledensidad.com. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.